Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión nos visita una invitada muy especial, mi amiga Leticia María Morales. ¿Cómo estás, Leti?
Muy bien, Fepo, muchísimas gracias. Estoy re emocionada de estar aquí y nada, llegando a Mérida.
Eso.
A tierras yucatecas.
¿De dónde nos visitas?
Pues ahorita estuve en California y estuve 6 meses y antes estuve viviendo en Tulum.
Súper.
Pero ya estoy de regreso.
A ver, antes de empezar con esta historia, dos cosas. ¿Nos puedes compartir, por favor, tus redes sociales para que la gente te encuentre rápidamente?
Sí, me pueden encontrar como Leticia María MG en Instagram.
Ok.
Y ya, no tengo.
Esa es la red principal,
la main,
¿no?
Sí, sí.
Eso, muy bien. Y dime una cosa, porque ahorita antes de empezar me estabas contando que ahora que estuviste en California, ¿se puede contar lo de la casa?
Sí,
está
sí,
muy
sí,
interesante.
Claro. Sí, claro, claro. Estuve en una casa que fue construida en los 70s. Pertenecía a unas personas que de verdad apasionadas de todo lo que es ufología, todo lo que es hongos, psicodelia. Entonces era una casa tipo templo,
ajá,
como medio budista. Era hecha de madera,
ajá,
en forma de nonágono. Entonces tenían una biblioteca impresionante de libros de crops, de todo lo que es...
los crop circles.
Sí, de todo lo que es avistamiento de aliens, tipos de... no sé, algunos tipos de vestigios que se han dejado a través del tiempo, fotografías.
Vi que estaban hasta inscritos en la revista de MUFON.
Sí, 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 no, tenían una colección impresionante de todo, cajas y cajas y cajas. De verdad, yo nunca había visto tanta colección del mismo tema y de aliens. O sea, todo era increíble, todo.
Ay, tengo que ir. Me gustaría, si me presentas a tus amigos, me encantaría
visitar
su casa.
Sí, sí, obvio, ¿no? Les encantaría, les encanta contar todo, increíble, increíble.
Muy bien, Leti. Mira, vamos a... Que veo que a la gente le gusta mucho ciertas historias, ¿no? Que tienen que ver como con cosas interesantes o terroríficas. Sin embargo, a mí me gusta mucho que sean como... por lo menos cosas que en los estudios que he hecho, de repente, pues, estar leyendo y comparando como ciertas noticias unas con otras, que sean cosas que se apeguen a la realidad. O sea, por lo menos, en la repetición, te das cuenta de que existe un patrón que se repite, ¿no? Voy a tocar un punto rapidísimo. En el podcast pasado hablamos de chaneques, aluches, duendes, incus. Me preguntaban mucho en los comentarios acerca de, por ejemplo, de estos chaneques, que son... no lo sé, ¿no? O sea, es lo, a lo que se refieren en Veracruz a los duendes, ¿no? Aquí en Yucatán se refieren ellos como aluches, y no nada más ocurre en México. También están, por ejemplo, obviamente, el Leprechaun en Irlanda, y bueno, cada cultura tiene un nombre para estos seres que generalmente se describen como duendes. Sin embargo, en la historia que contaba, no eran duendes. Eran unos seres parecidos a los humanos, mas no eran humanos, y que tenían las patas largas, estaban desnudos, tenían pelo, la espina dorsal como salida. Eran más bien, pues básicamente como unos pequeños monstruos. Y bueno, no eran enanos, no eran de un tamaño medio, contando cuando estaban parados en las patas. Y sin embargo, era como si ellos trataran de aparentar ser humanos. Uno de los comentarios que me fascinó es una persona que dijo, sí, así son. Y contó una historia, la voy a narrar rápidamente, que contaba que en un pueblo en el que estaba, y estaba un día con su abuela, si no me equivoco, y de repente su sobrino, que estaba chiquito, se salió así como que al patio, pero pues está como la selva, ¿no? Ya sabes. Entonces se va el niño y de repente, pues como no regresaba, en la noche lo van a buscar. Salen al patio, empiezan a buscarlo, a llamarlo a este niño, y se dan cuenta de que al lado de un árbol parecía que estaba ahí parado, pero desnudo. Entonces se acercan y de repente él le dijo a su abuela, le dijo, no, abuela, no es él. Dijo, pero ¿cómo no? Si está ahí parado, ¿no? O sea, veían un niño, pero él sí alcanzaba a ver que no se trataba de un niño. Cuando se acercaron más, no era el sobrino, era un chaneque exactamente como lo había escrito en la historia. O sea, un ser desnudo, parecido a un humano, pero con las piernas largas, el torso corto, jorobado, y estaba al lado de un árbol. Cuando en ese momento se vio descubierto, ellos regresan corriendo por el susto a la casa, y el sobrino en realidad no había salido al patio, sino que estaba escondido debajo de la cama porque había visto un chaneque.
No.
Terrorífico, ¿no?
Sí, no. Pero aparte, o sea, cuando cazan las mismas las características físicas de alguien que te lo cuenta y tú lo viviste, es como... ok, no, o sea, no estoy loco. O sea, es algo que está sucediendo.
Exacto, hay un patrón que se repite. De hecho, si pasan a ver los comentarios en TikTok y también en YouTube, van a ver que bueno, la gente comenta, dice, yo soy de Veracruz y cuenta unas historias de verdad espeluznantes. Vamos a hacer después un programa donde vamos a leer varios de los comentarios, historias que nos han estado mandando por inbox, en Facebook, también a un correo electrónico que es paranormal@fepo.mx, ahí pueden mandar sus historias o evidencias, y vamos a hacer un programa especial, espero que antes de fin de año, donde vamos a contar todas estas historias. Pero bueno, a la historia, a una de las primeras historias de este episodio especial. Te voy a contar uno que es reconocido como el caso Donald Alice. Donald Alice es un señor que vivía en Nueva York, en Estados Unidos, con su esposa de nombre Donna. No se confundan, él se llamaba Donald y ella se llamaba Donna. Esta pareja que vivían en Nueva York, un día deciden ir a una finca de los suegros que estaba pues a las afueras, a varios kilómetros fuera de Nueva York, y se van en el coche, ¿no? Se lanzan en carretera, van manejando en la noche en esta carretera sola, clásico del fenómeno ovni, solos en la carretera, y de repente cuando estaban en una parte de la carretera donde ya era como casi casi terracería, ya llega muy cerca de la finca, el coche poco a poco se empieza a detener, empieza a fallar hasta que totalmente se detiene. Se baja, abre el capote y empieza a revisar y se da cuenta de que el radiador se quedó sin agua. Entonces, Donna, que conocía pues ese lugar porque era por donde estaba la finca de sus papás, le dice, ¿sabes qué? Hay una cantimplora que está en la cajuela y aquí cerquita, yo sé en dónde, hay un riachuelo. Entonces puedo ir rapidísimo yendo a la cantimplora de agua y seguimos el camino, ¿no? Entonces le dice, ok, o sea, pero con cuidado, ¿no? Porque estaba totalmente oscuro. Entonces ella se va caminando y cuando va acercándose al riachuelo, de repente la toman, le cubren la boca y la detienen. Ella empieza a forcejear porque pues, no sabe, dos seres la detienen. Ella en ese momento no sabe que se trata de dos seres extraterrestres, o sea, piensa que algo va a pasar. Trata de gritar, pero en ese momento los ve. Y son dos seres que la descripción es fantástica. Son humanoides con ojos grandes y negros oblicuos, pero no tenían dedos en las manos ni en los pies. Estaban totalmente desnudos y no tenían genitales. Era como si fuera un ser incompleto, por así decirlo. No tenía boca, solamente los ojos y la forma del cuerpo. Y la detienen. Pero en ese momento de detenerla, que ella está forcejeando, es como si estos seres, que pasa mucho en estas narraciones, en estas historias, la controlan. De repente deja de pelear. Donald se da cuenta de que su mujer ya se tardó y decide ir a buscarla. Se mete al camino hacia el riachuelo por donde vio que se había ido su esposa. ¿Y cuál es su sorpresa cuando encuentra a su mujer detenida por uno de estos seres? Y cuando él quiere ayudarla, en ese momento pasa exactamente lo mismo. Dos seres lo detienen, le cubren con el muñón porque no tenían dedos, le cubren la boca y lo inmovilizan. Se están viendo la pareja en medio del bosque, en la oscuridad, mientras dos seres extrañísimos los están deteniendo. Luego, como ya los tienen controlado, hace que se desnuden y se acuesten. Ya acostados y desnudos, ellos ya no podían controlar su cuerpo. Estaban en ese momento total de terror y no pueden controlarse. Están sometidos totalmente a ellos. Estos seres comienzan a tocarlos, la cabeza, la nariz, los genitales, los pechos, todo. Comienzan a tocarlos y se dan cuenta que estos seres, de repente, empieza a ser como algo químico en los seres, una reacción, y empiezan a expulsar como un vapor. Conforme expulsan el vapor, estos seres empiezan a cambiar su forma, como si fuera una gelatina dura, y empiezan a tomar una forma humana. Empiezan a crecer dedos, empiezan a crecer dedos en los pies también, empieza a cambiar su torso, dos de estos seres. Uno, evidentemente, empieza a copiar la forma de Donna, y otro empieza a copiar la forma de Donald. De repente, estos seres se alejan mientras ellos están en el piso desnudos, sin poder moverse, solamente pueden mover los ojos. Los ven alejarse en el bosque y lo último que logran ver es una nave extraterrestre que sube por encima de la copa de los árboles, ¡pum!, y desaparece. En ese momento ellos toman el control nuevamente de su cuerpo, se visten rápidamente, toman el agua, porque obviamente necesitan salir de ese lugar, van al riachuelo, toman el agua, llegan a su coche, arrancan y se van a la finca de los suegros. Deciden no decirle nada a los abuelos. A los suegros. Deciden no decirles nada. Pasan la cena normal, muy asustados, pero en silencio totalmente. Se quedan porque tienen miedo de regresar. Pasa un tiempo y hay un segundo encuentro. Ellos están en un poblado donde estaba la finca y los suegros quieren ir a comprar unas plantas. Ellos no se bajan del coche, se quedan dentro del coche y de repente ven venir a dos personas exactamente iguales a ellos, con la única diferencia de que los ojos son como orientales. Ellos se quedan totalmente petrificados, inmediatamente reconocen que son personas iguales a ellos y como exhibicionistas se acercan al coche, les dicen en una voz metálica que no quieren hacerles daño, que quieren ser sus amigos y que están muy agradecidos porque permitieron que ellos copiaran su cuerpo. Y acto seguido se abren la ropa y les enseñan sus cuerpos desnudos que son exactamente iguales a los de ellos. De hecho, el hombre tenía una verruga a la altura de la cadera igual a la de Donald. En ese momento que ellos están aterrorizados, estos seres les dicen: nos volveremos a ver. Se tapan y se van. Ellos se quedan inmóviles sin saber qué hacer. En ese momento salen los suegros y otra vez deciden no decir nada. Pasa un tiempo, acuden con un científico amigo suyo, les hace pruebas, se da cuenta de que tienen radiación en el cuerpo y que les dice: ¿saben qué? O sea, si quieren tener hijos en este momento no lo hagan, porque quién sabe qué fue lo que les pasó, no creo su historia, pero es peligroso que en este momento tengan hijos por el nivel de radiación. Pasa un tiempo y Donna, junto con sus papás, viajan a México. Están en Tijuana y ocurre un accidente con un tráiler y los tres pierden la vida. Donald, en Nueva York, pues imagínate, de repente tiene que enterrar a su esposa y a sus suegros. Cae en una depresión muy, muy fuerte. Está en esa depresión. Y un tiempo después, tocan a su puerta. Él está sumergido en la depresión, haber perdido a su esposa, a la mujer a la que amaba durante todo este tiempo. Tocan a la puerta y cuando abre, es la mujer que es idéntica a su esposa, pero con los ojos oblicuos. Cuando la ve, se queda ya no aterrorizado, sino confundido. Y ella le dice en esa voz metálica: ¿puedo pasar? Él la deja pasar, comienza a llorar. Ella trata de consolarlo, pero ni siquiera con esa emoción humana, como que no puede entender lo que él siente. Empieza a tratar de consolarlo y de repente él es como la última vez que va a ver a esa mujer. Trata de besarla, ella se deja besar, comienza a desnudarla y tiene sexo con ella. Hacen el amor, de repente ella se levanta, se viste y le dice: tengo que irme. Él trata de detenerla y se da cuenta de que afuera de la casa hay un coche con el otro ser que es igual a él, que está dentro del coche esperándola a ella. Le dice: no te preocupes, volveremos a vernos. Él se queda con mucho dolor de lo que acaba de pasar, es una experiencia fuertísima, y se van. Pasan varios años, y en diciembre de 1995, Donald viaja a Acapulco, México, y está de vacaciones, está tratando, pues ya pasó un tiempo, está tratando de relajarse y tal, y está en uno de estos hoteles, en un camastro, en la playa, leyendo un libro, cuando de repente una niña de más o menos 6 años se acerca hacia él, y él la ve acercarse y le parece extraño que una niña se acerque a él cuando está solo, y viene con un caracol que acaba de sacar del mar, y se lo entrega y le dice: mira, papi, el caracol que saqué. Y él le dice: estás confundida, yo no soy tu papá. Y la niña lo mira y le dice: papá. Y él está como: no, o sea, no tengo hijos. En ese momento ve venir a la pareja que vienen caminando. Se acercan, él los ve y le dicen: Donald, ella es tu hija. Y le dice: no puede ser. Y le dice: queremos agradecerte porque la invasión no está por comenzar. La invasión comenzó hace mucho tiempo y no es como ustedes se lo imaginan. Queremos ser sus amigos. Hay muchos como nosotros, como ella. Cuando ustedes se enteren, van a tener que aceptarlo porque somos demasiados.
Ya van a estar integrados. Sí.
Se estaban integrando. Se fueron con la niña y nunca los volvió a ver.
Bueno, amigo. amigos. Yo les voy a contar un poquito de mi testimonio y el contacto que tuve con The Mothman o el Hombre Polilla. Y bueno, les cuento un poquito de la historia de...
¿De quién es sí. Mothman, no?
Bueno, sus primeros avistamientos fueron en los 60s, en 1966, en Virginia, en Estados Unidos.
Ok.
Y se apareció a un grupo de sepultureros, estaban en un cementerio, estaban haciendo su chamba, estaban llevando tierra, estaban llevando lápidas. Y entonces un día vieron un ser que estaba volando por las copas de los árboles, con alas, grande, o sea, un ser grande, no tamaño humanoide, un poquito más grande, tipo 2 metros, y con las alas abiertas y avanzando sobre ellos, ¿no?
O sea, volaba, sí, literalmente sí, estaba volando.
Volando. Y todos lo vieron. O sea, no es como que lo haya visto un sepulturero, lo vieron los 5. Y unos días después ocurrió una catástrofe, ¿no? Y unos días antes, unas personas que estaban en la carretera vieron un ser igual, grande, de 2 metros y medio, parado en la mitad de la carretera. Y este ser tenía ojos pequeños rojos. Era como... La textura de su cuerpo era como... No una polilla, como peludo.
Ajá.
Como peludo. Alas grandes. Era una figura antropomorfa. Era cabeza, torso, piernas largas, garras en las piernas. Y tenía un par de alas que llegaban hasta el suelo. Era un ser evidentemente grande. Pero
ellos lo vieron sobre la carretera. O sea,
sí,
parado.
Sí, parado. A la mitad de la carretera, ¿no? Y esto fue unos días antes de que ocurriera esta catástrofe. Se cae un puente y mucha gente se salva, porque de cierta forma este ser se comunicó con estas personas.
Ajá.
Para avisarles que iba a ocurrir esta catástrofe. Entonces un montón de gente se salva.
¿Cómo se comunicaba con ellos?
Se comunicó por medio de señas.
Ajá.
Y como no... Las historias no cuentan que se haya comunicado con una voz humana o algo así, como por entendimiento, como tal vez era como mental.
Ajá, como telepático, ¿no?
Sí, como telepatía. Entonces, lo que rodea la leyenda del Mothman o el Hombre Polilla es que es un ser, es de otra dimensión, que se aparece para avisar que van a ocurrir accidentes o catástrofes.
Wow.
Ok. Entonces, esto es en los 60s, en 1966, y así se fueron apareciendo, se volvió a ver en otra parte de Estados Unidos, más al oeste, en California, igual lo mismo, como que se aparecía tanto, la gente lo cuenta como que se les aparecía físicamente, y también como que se aparecía en sueños.
No me digas.
En sueños, sí. Entonces ya tenemos la parte como que la gente lo cuenta, como que se aparecía en 3D, como que yo me paré enfrente de ti.
Y otros que decían, en mis sueños vi al Mothman y me dijo algo, ¿no?
Sí, entonces con estas mismas características. Un hombre alado, figura antropomorfa, los ojos pequeños rojos, ojos ardientes. Entonces, bueno, yo al principio obviamente yo no sabía que existía un ser con estas características ni estas historias, ¿no? Entonces en 2019, yo estando, bueno, yo vivía en Mérida. Entonces en marzo comienzan estas apariciones. Dormida.
¿A ti se te apareció?
Sí.
Ok,
sí,
a ver.
Sí. Entonces, dormida, empiezo a sentir que alguien me está viendo. Como cuando estás parado haciendo una fila o algo y sientes que alguien te está viendo.
Sí, que sientes la mirada.
Sí, que te penetra.
Que es muy fuerte y tienes que voltear.
Sí, como que lo sientes hasta en los átomos, no sé. No sé. Como que algo te llama que te están viendo. Y bueno, yo sentía esto. No es como... Siempre he sufrido parálisis del sueño, desde pequeña.
Ok, sí, igual.
Entonces, para los que no saben qué es parálisis del sueño, es cuando tu cerebro despierta antes que tu cuerpo, entonces sientes que no te puedes mover y que prácticamente estás atrapado adentro de tu cuerpo.
Solo los ojos puedes mover.
Sí. Entonces,
es muy raro.
O sea, estás despierto y incluso me he visto como desde arriba, ¿no?
Viajes astrales, ¿no?
También. Claro, sí. Y bueno, un día, que fue la primera vez que me pasó, sentí que alguien me estaba viendo. Abro los ojos, ya despierta, y lo primero que veo, a ver, yo estaba en mi cama, closet del lado derecho, y de la esquina de mi cama del lado derecho veo esta figura, pues, prácticamente, sí, 2 metros, una, muy, muy grande, un estado entre sólido y gaseoso, como que tenía partes sólidas y gaseosas. Entonces empezaba la cabeza, ajá, un poco la parte del cuello, y se empezaba a hacer como más ancho, más ancho, más ancho, más ancho. Y así terminaba hasta el piso. Era una masa negra. Okay. Esa fue la primera vez que lo vi, en marzo de 2019.
¿Y viste sus ojos esa vez?
No, no.
Solo la masa, el cuerpo.
Era una silueta.
Ok.
Entonces yo todavía no le veía como la textura de lo que les mencioné antes, ¿no?
Como lo,
la polilla,
pelitos,
los pelitos,
¿no?
Nada, nada. Era una masa. Uf, me asusté y dije, bueno. Y fue cuando me empecé a rendir. Desde el primer día me empecé a rendir. Cuando vi a este ente, vamos a decirle que es un ente. Ajá. Me rendía y decía, no puedo hacer nada contra esto. O sea, ya se me apareció.
O sea, además de verlo, estabas como en este punto de que se te sube el muerto, ¿no? Digamos.
Sí.
O sea, no te podías mover.
No, sí me podía mover.
Ah, sí te podías mover.
Entonces, es por eso. O sea, es diferente a cuando he tenido parálisis del sueño, se me sube el muerto. Okay. Acá lo sentía totalmente, yo mucho más consciente, más despierta.
Ajá.
Y yo decidía rendirme. Rendirme ante ese ser. O sea, yo ya no iba a luchar ni a tratar de averiguar si salió del closet, si salió abajo de mi cama o si se iba a salir por la puerta y a darme las buenas noches. O sea, ya, ya. Eso fue el primer avistamiento que tuve, ¿no?
Ok.
Después, a los 2 días, se me vuelve esta sensación de que me están viendo. Pero es fijo, fijo, fijo. No me quiero dar cuenta. Abro los ojos de nuevo y otra vez está este ser. Lo mismo. Sin rasgos de físico, o sea, sin boca, sin ojos. Otra vez la masa del lado derecho de mi cama. Y ahora me pasó algo muy extraño, que conforme al tiempo ya lo puedo explicar bien, porque al principio no entendía. Yo veía la silueta esta, y supongamos que esto era el pasado, ¿no?
Ajá.
O sea, yo estaba viendo como dos momentos del tiempo simultáneos. Entonces yo veía la silueta de este ente que las describí, pero al mismo tiempo yo veía como la estela de movimiento que el ente dejaba. O sea, cuando yo decidía voltear a verlo y hacer contacto, pues visual o sí, o porque sepa que ya estoy despierta y que sé que está ahí, yo ya podía ver como esta estela de movimiento, que era más como una,
como un gas,
como una gelatina, como un plasma,
ajá,
que estaba suspendido en el aire, y yo podía ver a través de este plasma mi pared, mi espejo, mis bolsas colgadas. Entonces, yo ahora lo entiendo. O sea, claro, yo vi que el pasado era la silueta. Ajá. Y el presente, que era que ya se había movido, porque yo ya lo había descubierto. Yo me había despertado. Y pues es un cansancio, porque yo ya decía, me voy a dormir y seguro me va a venir a ver. Y yo para eso no sabía ni el nombre, ni qué era, ni de qué dimensión venía.
Tú en ese momento no sabías nada de Mothman.
Nada, nada. Y me fui de viaje a trabajar con un amigo.
Ajá.
A Cancún, que ese amigo eres tú. ¿No te acuerdas? Y te estaba contando. ¿No te acuerdas?
No.
¡Ah! Bueno, te estaba contando todo esto que me estaba pasando.
Ajá.
Y me volteaste a ver con una cara. O sea, estuvimos 4 horas de carretera. Ay, de Mérida a Cancún.
Ya me acuerdo.
Y me dices, no se me va a olvidar tu cara. Me volteaste a ver con unos ojos así de huevo abierto. Y me dice, es el hombre polilla. Es el Mothman. Me dijiste, tiene ojos rojos. Y te dije, no le he visto ojos, pero es así. Y estas características. Y empezamos a platicar y te conté experiencias. Y tú me estabas contando también algo similar. Bueno, regresamos de nuestro viaje y se me sigue apareciendo. Y era, para mí era algo normal, y siempre me rendía ante este ente, ¿no?
O sea, ¿normalizaste el hecho de que te aparecía de repente Mothman?
Sí, para mí ya era algo normal, y era como que dije, bueno, se me va a seguir apareciendo hasta que yo sea una vieja. Y bueno, es parte de, igual es algo que me quiere estar diciendo, no lo sé. Y ya investigué y decía todo lo de las catástrofes y de los accidentes, y dije, bueno, ok. No me pasó nada, estaba grave, todo normal. Y un día me canso y se lo cuento a mi mamá.
Ajá.
Mi mamá, que paréntesis, es una mujer católica, creyente, puso agua bendita en mi cuarto. Y yo me fui a dormir. No me había dicho nada. Y acá es cuando se tropicaliza la historia, porque decido dormir en la hamaca. Bueno, en la hamaca. Me acuesto en la hamaca, estoy dormida. Y otra vez siento la mirada penetrante. Como en general, no puedo decir que me estaba viendo de la derecha y la izquierda. Era como que sentía una mirada gigante.
Ajá.
Me levanto y lo primero que veo es como si este ente me estuviera viendo a través de un tubo.
Ok.
O sea, como si solo viéramos nuestros ojos. No, no existía nada más, todo lo demás era negro.
Tú veías sus ojos y él los tuyos.
Sí, entonces esa vez fue la primera que vi sus ojos. Y eran dos ojos ardientes rojos, pequeños. Y me estaba viendo directamente con un tubo. O sea, como si me estuviera viendo...
Como si cancelara la realidad alrededor, solo para que te fijaras únicamente en sus ojos.
En sus ojos. Como que quería que viera sus ojos. Después de tanto tiempo que me los estuvo ocultando, ese día, justamente, me los mostró. Y era como que si los dos estuviéramos en una cierta complicidad, porque de alguna manera yo tenía que sostener ese tubo caño para poder igual ver sus ojos, ¿no? Y él ver los míos. Y otra vez dije, ok, me rindo. Y como que me desplomaba. O sea, como que no un desmayo, pero sí un me dejo. Que tenga claro. Que pasar. Bueno, pasan semanas, me mudo a Tulum. Y yo dije, bueno, aquí se acabó la historia. No, no me va a seguir. No, resulta que pues le encanta viajar. Y bueno, yo estaba en mi departamento con mi novio y se me siguió apareciendo. Y en una ocasión, estábamos dormidos, dormimos con la puerta abierta. Nos levantamos y había un vaso de plástico desechable con agua hasta el tope. O sea, en la casa jamás comprábamos vasos de plástico.
O sea, apareció un vaso de plástico.
De la nada, en la mañana, junto en la meseta, ¿no? En el buró.
Ok.
Entonces lo dejamos ahí. O sea, como que ya no le movimos más, pero sí como que todos lo platicamos y fue extraño, ¿no? Para eso yo trabajaba en un hotel en donde se hacen muchas cosas, como retiros, temazcales, lugar donde se abren muchas puertas, hay mucha energía, ¿no? Yo ya cansada hablo con esta chica que era la encargada del temazcal y lo primero que me dice, es un ente que te está visitando, si es de otra dimensión, y probablemente esté curioso. Probablemente esté curioso y nada más quiera o advertirte de algo o nada más quiera saber qué haces o por qué eres de cierta forma. ¿Le vas a preguntar? ¿Qué quiere?
¿Pero cómo le vas a preguntar?
Es lo que me estaba contando Caro, que hay que intencionar o escribirlo, como que lo que te gustaría preguntarle, como para que lo saques de tu cabeza y se vuelva una idea más concreta.
Claro.
Entonces, hice eso, lo escribí en un papelito y escribí que le quería preguntar. Y bueno, yo quería saber de dónde viene, qué necesita, cómo lo puedo ayudar.
Claro.
Y nada, entonces intenciono para que la próxima vez que se me apareciera me contara su historia, porque yo ya estaba súper, ya no lo veía como algo malo ni diabólico.
¿Te acostumbraste?
Sí, y bueno, hago esto, intenciono, me voy a dormir, me tomo un vaso de agua y esta Carolina, la del temazcal, me había dicho que le dejara igual agua, como una ofrenda.
Sí, bien común dejarles agua.
Sí.
O luz y agua, ¿no? Una
sí,
vela.
Sí. Pero es algo súper común, como cuando quieres contactar con entes o con fantasmas.
El agua es el canal.
Sí. Y bueno, intencioné, me fui a dormir y a partir de eso ya no se me volvió a aparecer. No pude lograr llegar a una interacción y preguntarle... o sea, en una conciencia preguntarle qué necesitaba, cómo lo podía ayudar. Pero para mí, que con la intención con la que me fui a dormir, fue suficiente. Y él tal vez entendió que ya estábamos listos para dejarnos ir. Tal vez quería despertar, no sé, algo en mí, no tengo idea.
O quizá después, quizá algo pasó en tu vida que quizá el mensaje que él quería darte tú lo descubriste de alguna otra forma, entonces ya no era necesario el mensaje.
Siento que
cuando se pegan estos seres interdimensionales, sí. Es específicamente no tanto porque les dé curiosidad. O sea, sí les da curiosidad una cierta persona, pero quieren dejar un mensaje, algo en específico. O sea, como que se enamoran de tu presencia.
Sí.
Te vuelves como algo que ellos deben de proteger, como un hijo. O nosotros como a nuestro perro, ¿no?
Sí.
Yo no sé cómo comunicarme con él en español, con mi perrita, pero quiero que esté bien. Y entonces hay un momento en el que quiero que no, a lo mejor no cruce la calle, pero se detuvo, entonces ya no necesito acercarme a la perrita. ¿Me entiendes? A lo mejor algo pasó y creo yo que va a llegar un punto en el que va a volver, porque ya tuvo esa conexión contigo.
Ay, me erice.
En el que puede estar. Es que ya recuerdo ahora, sí, como que me llegó de golpe todo. lo que me contabas en ese viaje, bueno, en la carretera, me acuerdo que yo te dije lo de Mothman por las características físicas que en los, como lo estabas describiendo. Sin embargo, en podcast pasado, una experiencia que yo tuve, que te dije, he vivido algo similar, no sabía lo que era. O sea, yo no tenía ni idea exactamente de qué era lo que yo había visto. Y cuando estaba en, bueno, estaba en la charla con José Novelo, o sea, él, sin que yo le contara mi experiencia, lo que él me contaba iba respondiendo a las preguntas que yo siempre había tenido. Y este ser dejó de presentarse ante mí cuando yo cumplí el mensaje que me había dicho, porque no tiene nada que decirme en este momento, ¿sabes? Yo creo que lo que él quería, lo que te quería comunicar a ti, de alguna forma tú lo descubriste. Entonces, en este momento no hay necesidad de que aparezca. Pero creo yo, y si ocurre, me tendrás que avisar y tendrás que contarlo aquí como primicia. Creo yo que en algún momento se va a volver a aparecer ante ti.
Sí. A mí la sensación que me quedó después de esto es de algo inconcluso, porque yo quiero saber más de él. Yo quiero saber qué me tiene que decir. O sea, la curiosidad por mi parte está. Y si en algún momento me tiene que decir algo, o sea, yo le voy a hacer caso.
Te digo algo y prometo que en próximos podcasts, porque no tengo toda la información aquí, en este momento no tengo toda la información en la cabeza. ¿Sabes a quién se le aparecía un ser que le daba tanto? Te daba miedo al principio, ¿cierto?
Sí, claro, porque es algo que no comprendes, es algo fuera del entendimiento.
Pero hay una sensación como que tú puedes ser dominado por ese ser.
Sí.
¿Cierto?
Sí, claro.
Te sientes indefenso. Sí. Dime algo. En esos primeros momentos, porque tú te acostumbraste, yo no me acostumbré, la verdad. Cuando tú te fuiste acostumbrando, la última vez que se apareció ante ti, ¿no sentiste ni un poco de miedo?
No.
¿No?
No, no, no.
¿Ya lo habías asimilado?
Sí, porque yo ya sabía como que me iba a visitar y ya no era sorpresa. Pero siempre sí era una reacción, o sea, una reacción de desesperación, en la que yo decía, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué tan seguido y por qué no se va? O sea, no entiendo qué está pasando. Y claro, la incertidumbre cuando no sabes qué pasa es igual, es terrorífico. O sea, yo, ok, ahora se me está apareciendo. Ok, ahora ya se me acercó con estos como binoculares a verme, a mostrarme sus ojos de cerca. O sea, ya.
Y la forma de decirte, sí, soy yo,
sí,
soy Mothman.
Te lo confirmo y que no te queda la duda. Para mí, lo que era, y me erizo, lo cuento y me erizo. Porque, ¿cuál era el siguiente paso? Si ya se me había acercado tan a la cara, con sus ojos ardientes, ¿qué es la siguiente señal que me iba a querer dar? O sea, ¿cómo iba a ser su próximo acercamiento?
Y no, qué miedo.
Y es lo que no se llegó a concluir, y yo creo que, bueno, no sé, esperemos que... tengo una confusión ahí de sentimientos, porque quiero saber, pero no quiero saber.
Sí, exactamente. Sí. Es lo mismo que me pasó a mí. Y la otra persona de lo que te decía, sin herir susceptibilidades de nadie, y lo pueden googlear y lo pueden buscar, está muy oculto en Google, pero por ahí está esta historia. Una persona muy famosa, una persona terrible, antes de ser esta persona famosa, comenzó a recibir la visita de un ser, no como el que tú viste, no como el que yo vi. Era un ser pequeño, de cabeza muy grande, de ojos pequeños, que tenía como una vestimenta, como tipo una capa, muy menudito. Básicamente era como un extraterrestre gris, pero no era gris y no era un extraterrestre, era un ser interdimensional. Se aparecía ante él sin hablar, le ponía ideas en la cabeza de cosas que él quería que esta persona hiciera. Literalmente tenía a dos personas que vigilaban su sueño para que cuando se apareciera no fuera como una imaginación, o sea, no fuera su imaginación, el tener a alguien ahí despierto para que evitara que apareciera. Estas personas cuentan que de repente se sentía una energía en la habitación que casi podías decir que la habitación vibraba. Aparecía el ser, ellos no lo podían ver, pero podían ver claramente que la persona que veía el ser estaba viendo algo y ellos ya no se podían mover. Aunque estaban despiertos, no estaban dormidos, despiertos vigilando solo el sueño de la otra persona, dejaban inmediatamente de poder moverse, la habitación vibraba como con energía y se presentaba un ser. ¿Sabes de quién estoy hablando?
¿De quién?
De Hitler.
No.
Hitler veía un ser que lo obligaba a hacer cosas.
Y todo, o sea, este ser le daba las indicaciones, ¿sí?, concretas, específicas.
Concretas de qué quería. Okay. Tremendo. Y hay mucho que tiene que ver con lo que pasó con Hitler y los nazis y tal, pero esta historia me parece tremenda porque era como lo que antiguamente podríamos definir como los dioses, y los dioses me mandaron a... En aquel entonces, en realidad él sabía que no se trataba de un dios. No sabía qué era. Quizá pensaba que era un demonio, ¿no? Pero literalmente se aparecía, se hacía presente ante él y le daba un mensaje de lo que quería. No hablado, telepático. Y él se sentía totalmente disminuido. Hitler, en su momento de mayor poder, se sentía disminuido ante un ser que se presentaba mientras dormía. Qué duro, ¿no?
Sí. Y este ser... O sea, ¿Hitler entendía a este ser como algo que sí existía o como que estaba dentro de su cabeza?
No. Él estaba seguro de que existía. Por eso tenía estas personas que le cuidaban el sueño. Tenía hasta nombre el ser. Solo que ahora no lo recuerdo, pero voy a retomar esa información para pasarlo en un próximo podcast. Es muy interesante. Bueno, me parece que es muy interesante.
No, es increíble. La gente que siempre deja huella, o sea, una buena huella, bueno, o una mala huella, siempre hay una historia como... de esta incomprensible para nosotros, siempre con algún ser de otra dimensión. Siempre. Estas personas que son increíblemente destacadas por algo.
Y siempre tienen una historia.
Sí.
Más allá del humano.
Sí, siempre, siempre.
La primera vez que voy a narrar esta historia públicamente, previamente se lo había contado a dos personas de mi entera confianza, a mi madre, y se lo conté a un amigo que tengo desde los 11 años. Pero esta es la primera vez que voy a contar esta historia públicamente, ¿vale? Sean amables con sus comentarios, por favor. No hace mucho tiempo, quizás hace unos 6 años, más o menos, estaba viviendo yo en una casa que tú conociste, en el segundo piso donde estaba mi habitación. Tenía un balcón con unas puertas de vidrio muy grandes, que era pues para pasar al balcón, no en la parte de afuera. En esa casa, mi cama quedaba, digamos, mis pies viendo hacia la ventana. Entonces a veces dejaba la cortina arriba y cuando me despertaba en la madrugada, pues la luz de la calle, de la noche y tal, pues se alcanzaba a meter un poquito, ¿no? O sea, se alcanzaba a distinguir algo de lo que había ahí. Tuve un sueño muy extraño. Cada vez que me ha pasado una de estas experiencias, está precedida de un sueño que es sumamente significativo para mí. Entonces me desperté y justo estaba acostado pensando que había sido un sueño loquísimo, y de repente pensé que sería buena idea ir al baño antes de volverme a dormir. Entonces, cuando traté de ponerme como en pie, sentarme, en ese momento vi algo que estaba parado entre la ventana y los pies de mi cama. Y cuando lo vi, me quedé un momento así como, no, eso tiene que ser la silla o con ropa o algo que está ahí, o quizá es la banquita que tiene algo encima. O sea, inmediatamente reconoce algo que está fuera de posición, una masa que está ahí, con la poquita luz que se metía. Entonces,
¿qué textura le veías? ¿O era como solo la masa, la sombra?
Era un ser, bueno, era como una forma humana, pero ya ves que a veces la ropa en las sillas, sí, dices, es una persona sentada, no, y es el pantalón y una chaqueta. Y lo estaba viendo, pero no estaba totalmente sentado, estaba más o menos erguido en la cama, viéndolo, tratando de descubrir qué era, esperando que mis ojos entendieran la forma de lo que estaba frente a mí, y se movió. Pero no se movió, no caminó por la habitación, solamente movió como un poquito la cabeza. Y cuando movió ese poquito la cabeza, pude percibir los ojos. Y en el momento en el que percibo los ojos, que eran grandes, cuando percibo los ojos y los ojos se cruzan con los míos, como la historia, sí, que narrabas.
¿Qué color?
Negros, total. O sea, era totalmente oscuro. Era algo totalmente oscuro. En el momento en que sus ojos hacen contacto con los míos, me congelo. Sentí como si me hubieran dado un toque eléctrico de la base de la nuca por toda la espalda. Fuertísimo. Fuertísimo. Lo sentí y me quedé congelado. Pero no era lo mismo como cuando tienes esa parálisis del sueño. O sea, mi cuerpo estaba tenso, los músculos estaban como con una corriente eléctrica, totalmente tensos, y el ser, que se había movido un poco, empezó a moverse un poco más, solamente la cabeza, y había algo dentro de mi cabeza como si yo pudiera un poco leer sus pensamientos, y yo sabía que él podía leer totalmente los míos. En ese momento yo sentí un terror absoluto, mucho, mucho miedo. Y en un momento ya no tenía miedo. Tanto me quitó el miedo, o sea, retiró totalmente el miedo de mi ser, que me enojé de sentirme totalmente
vulnerable
a él. O sea, él era en ese momento el dueño, no solo de mi cuerpo, sino de mis pensamientos. Y a la vez, yo sabía que él tenía acceso a todo lo mío. Mientras estaba ahí, yo pensaba que si utilizaba mucha fuerza, me iba a soltar de su dominio. Entonces, en lugar de pelear, dejaba de pelear, me dejaba suave, juntaba energía y trataba de hacer con todas mis fuerzas separarme de su dominio. Y no lo lograba. Lo intenté 1, 2, 3, 4, 5 veces, muy fuerte. Como no pude, empecé a sudar y a gotear. Literalmente, sudaba, pero goteaba de tanta fuerza, porque para mí, mi vida estaba en peligro. Entonces, no importaba qué, yo tenía que escapar de este ser. Empecé a gotear de sudor y de repente me rendí.
Y por ejemplo, esta emancipación del poder de este ser, este ente, ¿la sentías como que era física o era mental? ¿La sentías en ambas partes?
Física y mental, pero que surgía de lo mental. Okay. Por eso yo sentía que él como que se había apoderado a través de la vista de mi mente y por eso podía controlar mi cuerpo. Entonces, aunque yo intentaba soltarme, utilicé tanta energía en estas 5 o 6 ocasiones que intenté liberarme del ser, que yo sentí que si lo intentaba una vez más, era tan poca la energía que quedaba en mi cuerpo que me iba a morir. Y me rendí ante él y pensé, sabiendo que él podía leer mis pensamientos, haz lo que tengas que hacer. Y en ese momento, una luz fuera de la habitación, en el balcón, se prendió. Era una luz blanca, absolutamente blanca, en medio de la noche se prendió, pero no era una luz enorme, era como un cono de luz. Se prende muy potente, se mueve afuera de la habitación y de repente esa luz anormalmente se dobla, se mete adentro de la habitación, hace un movimiento y en ese movimiento desaparece el ser. Y en el momento en el que desaparece el ser, se apaga la luz y ya era de día. Es como si en el momento en el que pasó la luz, yo hubiera perdido 3 horas. Más o menos eran como las 3 de la mañana, sí. Y de repente ya eran las 6 de la mañana, en la misma posición en la que estaba. Y cuando se hizo de día, se perdió totalmente esta poder del ser. Y yo caí rendido sobre la cama. Estuve como 2 minutos cesando, porque ya tuve control de mi cuerpo, sudando, estaba, no podía hacer nada más que simplemente, en mi mente lo único que tenía era ahorra energías, respira, porque si te paras o algo, es tan poca la energía que te queda que te vas a morir. Sí. Haz de cuenta que había corrido un maratón de 40 kilómetros, sí, cuando nunca corres. Solo respiraba así poco a poco, no estaba con miedo porque se había robado esa parte de mí. Después de unos 2 minutos, algo así, de que estuve respirando, me paré, caminé al baño y lo primero que hice, siendo que me encantan todas estas historias, fue pensar, viéndome al espejo, quería tener un contacto, pero no quería que me pasara a mí. O sea, al mismo tiempo no quería que me pasara a mí. Me revisé los dientes, me desnudé, me revisé la espalda, los codos, entre los dedos de los pies, los lugares donde te dejan marcas, sí. No tenía absolutamente nada, nada. Es por eso que pensé que no se trataba de un ser extraterrestre.
Un ser interdimensional. Sino
un ser interdimensional. No era una nave lo que estaba allá afuera, sino como un golpe de energía cuando él decide retirarse, ¿me entiendes?
Se va a su dimensión.
Se va a su dimensión.
Dejó de visitar la nuestra y se fue a la otra.
Y por alguna razón yo perdí unas horas. Pero estoy seguro de que no era un ser extraterrestre porque no son así.
Sí. Y además es como súper característico cómo pasa el tiempo. O sea, el tiempo y cómo lo percibimos nosotros humanos y cómo se percibe o lo perciben estos seres la forma en la que se desarrolla el tiempo en su dimensión
debe ser diferente.
Sí, claro, pero cuando hablamos de ovnis o de aliens o de extraterrestres, siempre es como un tiempo, es un
que no sabes qué pasó, es un tiempo perdido, pero que sabes que hubo algo que ocurrió en eso y que de alguna forma te quitaron la memoria.
Sí, y para mí, bueno, lo que he leído, lo que he investigado, es un tiempo similar a como pasa en nuestra realidad, ¿no? De los extraterrestres, o sea, si vienen es como, Ok, tal vez te hacen una, ¿cómo se llama cuando te...?
Abducción.
Una abducción. Ok, sí, sí pasan o horas o días, pero en general hay una como comprensión similar entre ellos y nosotros del tiempo. Y con estos seres interdimensionales es una locura, o sea, son cosas que no podemos comprender. Es como lo que te contaba del Mothman, que yo podía ver al mismo tiempo su silueta.
En el presente y en el pasado.
Sí, y su trayectoria. O sea, ¿cómo puedo estar viendo eso? Porque yo entiendo que estoy viendo su silueta, pero al mismo tiempo estoy viendo su trayectoria. Y sé que esa silueta ya no está ahí porque ya se movió.
O sea, no es la silueta, digo, perdón, la estela que dejaba, no era estela que dejara conforme se movía, sino que era hacia donde iba a ir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Era entonces, como el futuro. Estabas viendo el pasado y estaba ya en el presente en otro punto.
Sí, entonces, o sea, para mí, o sea, llegar a este punto de poder contártelo así, que eran tiempos simultáneos, o sea, ya me tomó, tipo, esto fue en 2019, estamos ya casi 2022, ponerlo en palabras me costó un montón.
Hasta tuviste que hacer diagramas.
Claro, claro, eso sí, siempre haciendo dibujos en servilletas, siempre. Entonces, eso es lo súper característico de estos seres, porque el tiempo pasa como les da su comprensión. Y a nosotros nos toca ponerlo, nada más describirlo, ni entenderlo, solo describirlo.
Solo describirlo. De hecho, fíjate que del podcast pasado, que de repente hubo muchísimos comentarios, yo me doy a la tarea y les agradezco muchísimo que dejen sus comentarios, que manden sus historias. Trato de leerlos todos y también trato de contestarlos. Me di cuenta de que de repente cuando contamos esta narración, lo que me había contado una chica con la que salí, lo que contó esta otra amiga, que fue muy fuerte, con los incubus, los chaneques y muchas cosas más, los aluches, que son cosas que te pueden llegar a aterrar, ¿no? Digo, finalmente no nos pasó nada, pero te llegan a aterrar. Y empiezo a leer los comentarios de gente que entonces sienten esa como apertura de decir, ok, no soy el único al que le ha pasado, no soy el único al que he visto específicamente estos seres, y comienzan a contar sus historias y te das cuenta de que no estás solo. Hay muchas personas que han vivido lo mismo, que no podemos ni siquiera al final explicar de qué estamos hablando, porque no se trata de la cultura que tenemos, o sea, de los seres extraterrestres que vienen de otro planeta en sus naves espaciales, nos visitan, se llevan vacas.
Hollywood, no. De Hollywood.
Esto es una locura. Los seres interdimensionales van más allá de las cosas que literalmente podemos comprender. Vivimos en esta realidad. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Por qué nos visitan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué se presentan de esta manera? ¿Cómo pueden apoderarse de nuestra personalidad? O sea, ¿cómo pueden dominar a un ser humano y disminuirlo al punto que tú mismo decidas, para no morir, haz lo que quieras conmigo, sin ni siquiera tocarte? O sea, te rinden totalmente, son muy poderosos, y la verdad, yo no le deseo a la gente que tengan estas experiencias, porque son muy fuertes. Me parece súper interesante el hecho de que tú lo normalizaste. O sea, te ocurrió tantas veces.
6 meses seguidos. No, fueron 6 meses y después 2 meses fuera.
¡Qué bárbaro! Fueron ocho meses. Es muchísimo.
Pero es que no te queda de otra. O sea, al final estás a su merced. Y tienen un poder que no se puede comprender. No puedo explicar ni puedo llegar a entender qué tanto poder tienen sobre mí. Tal vez... si estoy en el estado de vigilia, o si estoy dormida, o si estoy despierta. Para mí todo esto fue súper consciente. No fue un sueño, no fue que se me subió el muerto, ni una parálisis normal, porque la parálisis del sueño la tengo desde niña.
Claro, y la reconoces inmediatamente.
Sí, puedo identificar perfectamente la diferencia. Entonces, ahí es cuando, bueno, o te rindes y colaboras.
No te queda de otra. Es que ni siquiera te están pidiendo permiso. Qué bueno que de repente sea para cosas como la historia de Mothman, que trataba de prevenirnos, o sea, a la especie humana, de un evento que iba a ocurrir.
Sí, una catástrofe.
Una catástrofe donde murieron muchas personas. Cada vez que se ha presentado es para prevenir, para evitar un accidente mayor. ¡Guau! Es un gran misterio. Sí. Es un gran misterio, Leti.
Sí, y solo nos queda, bueno, compartir nuestras historias, y si a alguien le ha sucedido algo similar a esto, o ha tenido la oportunidad o la visita del Mothman, por favor, que nos dejen sus comentarios, que nos cuenten sus historias, queremos escucharlos. A mí me encantaría saber si a alguien se le ha parecido esta figura antropomorfa, en especial aquí en México, porque hay muchas historias que son fuera de México.
De cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando, si tienen una historia semejante a estos seres interdimensionales, con alguna de estas características que nos quieran contar, por favor, manden un correo electrónico, está muy sencillo, es paranormal@fepo.mx. También pueden mandarnos los mensajes directamente a través del inbox en Facebook, donde tenemos una página que es Podcast Paranormal, que también nos daría mucho gusto que nos sigan. Vamos a tratar de leer todos los comentarios en la cuenta de YouTube y en TikTok, donde tenemos ahí pues ya bastantes seguidores. Leti, te agradezco muchísimo, ha sido muy interesante. Y también, de todos los que hemos entrevistado, yo sé que hay personas con las que podemos hablar durante horas y que pueden hacer muchas cosas. Por favor, cada vez que estés en Mérida, un día, danos un día para venir, contamos historias, narramos todas las experiencias nuevas que hayas vivido y tratemos muchos temas al respecto. Por favor, danos un último mensaje y tus redes sociales para que podamos despedir el podcast.
Bueno, por supuesto, ya se me cruzó ahorita dos historias más, pero la próxima, compañeros.
Va a ser a la próxima.
Y nada, si se quedaron curiosos del Mothman, en 1975 sale un libro que se llama The Mothman Prophecies, que la verdad no lo he leído porque quiero tener fresco todo lo que a mí me pasó. O sea, no me quiero nublar con otras cosas, pero si ustedes quieren investigar un poco más, es de John Keel y es The Mothman Prophecies. Y también hay una película basada en el Mothman
con Richard Gere,
que tampoco le he querido ver y yo creo que ya toca. Me voy a aventar primero el libro.
Yo la he visto muchas veces.
Sí.
Es muy buena.
No me atrevo. Es que lo que me pasó fue tan crudo, tan fuerte, que no quiero que se me mezclen ideas de lo que voy a leer y lo que va a pasar en la película con la realidad que a mí me tocó.
Es muy parecido a lo que te pasó a ti. Y de hecho hay varias cosas que tienen que ver con voces metálicas y la manera tan compleja que tienen para poder comunicarse con el ser humano. Como si no pudieran entablar esa comunicación. Lo que contaste estuvo fenomenal. De verdad, estuvo fenomenal. Ve la película. Y ahora que regreses nos hice contar esas dos historias y muchas cosas más.
Vale, quedamos
otra vez. Tus redes sociales, por favor.
Me pueden encontrar en Instagram como Leticia María MG. Y nada, ahí en Instagram estoy.
Perfecto.
Por si alguien me quiere contar algo ahí tenebroso o algo similar a la visita del Mothman o el Hombre Polilla, encantada de escucharlos y de leerlos.
Y también te vamos a etiquetar en YouTube, en TikTok, etcétera.
Creo que
no,
ya me
TikTok
voy a...
no tienes.
No, pero yo creo que ya me voy a crear.
Sería buenísimo, sí, para que te pueda etiquetar también ahí. Y bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado en este capítulo. Sé que vas a regresar en un próximo capítulo. De verdad, estás comprometidísima de regresar capítulo. Ha sido súper agradable, amiga. De verdad, qué grandes historias. Y a todos los que nos escuchan, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, YouTube, TikTok y Facebook, como Podcast Paranormal. La única diferencia es que en TikTok estamos como Paranormal Podcast. Y recuerden, amigos, este podcast se disfruta mejor mientras manejan en una carretera oscura y no tienen a nadie a quien abrazar. Chao.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.